11 de la mañana, 30 minutos ya en todo el país. Estamos ahora en comunicación telefónica con el licenciado Federico Scrimini. Licenciado, buenos días. Luciana lo saluda.
Buenos días, Luciana. ¿Cómo le va?
Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, queríamos hablar en realidad en esta mañana sobre dos temas, licenciado, que tienen que ver obviamente con la economía de nuestro país. Vamos por la primera y tiene que ver con esto de que se ha decidido el gobierno nacional y está analizando utilizar la herramienta para reducir la desigualdad, ¿no? Esto que tiene que ver con el apoyo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a la renta básica universal. ¿De qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de renta básica universal?
Bueno, sería una ayuda para las necesidades básicas, por supuesto teniendo en cuenta la alimentación, algo parecido a la asignación universal por hijos que se destina a familias que tienen hijos. En este caso sería familias que no tienen hijos, que no están encuadrados dentro de la asignación universal por hijo, dentro de las condiciones necesarias para recibir esa colaboración. Básicamente con esto se buscaría atacar el problema de la indigencia, básicamente, y con esto ayudar también a atacar el problema de la pobreza.
Seguro.
Esté uno desocupado o haciendo changas informales y no llegando a la canasta básica alimenticia, el Estado le garantizaría esta suma para la subsistencia. Básicamente, en términos generales, sería algo así, Pelusa. Después hay que ver cuál es el proyecto, los detalles, la letra chica y cómo después se termina modificando una vez que entra diputados.
Claro, porque esta pandemia, licenciado, ha dejado en evidencia, bueno, muchísimas desigualdades y vulnerabilidades regionales, ¿no? En muchos grupos de la población.
Efectivamente, no tanto regionales, sino ha dejado a la luz la desigualdad económica que existe en todas las regiones del país. Cuando uno va a analizar la provincia de Buenos Aires o las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar de mayor renta per cápita del país, es decir, la población más rica se encuentra en Cava, ve que hay muchísima gente que tiene muy poco y muy pocos que tienen muchísimo dinero. Y esto habla de una desigualdad dentro de la ciudad de Buenos Aires que, bueno, después de esta pandemia, obviamente va a tender a aumentar. Yo quiero recordar que estos índices de desigualdad se vienen estudiando hace mucho tiempo. Hay mucha gente que venimos siguiendo y para los cuales no es un dato menor un coeficiente de Gini, por ejemplo, o alguna otra medida de desigualdad, porque hay muchos que creemos que en la desigualdad está y en el achicamiento o en el agrandamiento de la desigualdad económica está uno de los secretos para los cuales un país como Argentina, tan rico y diverso como Argentina, tiene que fijarse para poder algún día hablar de no solamente crecimiento económico, sino de desarrollo económico. A nivel mundial, los economistas investigadores se dieron cuenta hace mucho tiempo que con mucha desigualdad no hay posibilidad de desarrollo. Con más igualdad en la distribución del ingreso, hay más probabilidades y mejores condiciones para un desarrollo económico. El desarrollo económico no solamente implica crecimiento económico, sino que vía distribución del ingreso, aparte de crecimiento económico, las familias accedan a un índice de desarrollo humano que contempla además educación, salud, infraestructura de vivienda básica y varios indicadores sociales que vienen de la mano de un proceso de o mayor igualdad o de redistribución de la riqueza en términos progresivos, o que empeora en el sentido contrario, ¿no?
Esto se lo podría relacionar o tener en cuenta, por ejemplo, licenciado, con lo que ha logrado la Unión Europea, con este plan histórico del que se ha conocido en el día de hoy, que tiene que ver con una reconstrucción y un fondo de unos 750 millones de euros, ¿no? Que va a ser enviado, obviamente, para todos los países europeos.
Bueno, efectivamente, esta es una acción más en este sentido, brindado por la oportunidad brindada por esta crisis mundial que está produciendo este coronavirus, pero también hay que decir que estos programas de apoyo y de ayuda basado en deuda de Estados soberanos no es una novedad de esta pandemia y no se hace, y no se está haciendo o se va a hacer únicamente desde ahora. Yo quiero recordar que en el 2008, cuando explotó la crisis de las subprime, que eran las hipotecas basuras en el corazón mismo del sistema capitalista mundial, en el país más rico que fue en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos de ese momento terminó salvando al Citigroup con 700 mil millones de dólares. Se hizo el Estado de Estados Unidos con el 40% del paquete accionario del Citigroup. ¿Y esto por qué era? Porque el Citigroup, si no, se fundía. Después de Lehman Brothers y después de Bernie Madoff y de la caída de las primeras instituciones financieras dedicadas a la timba financiera, el sistema entero entró en riesgo de crisis y el Estado tuvo que salir a rescatarlo. Después de esto, de ese contagio a Europa, a Japón, el Banco Central Europeo tuvo que salir a hacer lo mismo. Es decir que en este sistema capitalista en el cual vivimos, de tanta libertad de mercado, de tanto endiosamiento del mercado, en nuestro caso del endiosamiento del dólar y de las libertades económicas, cuando las papas queman, los estados son los que tienen que salir a hacerse cargo de las pérdidas. Es decir, socializamos las pérdidas en momentos de crisis, pero pretendemos con ese discurso liberal o neoliberal que estuvo tan de moda hasta no hace mucho tiempo en nuestro país y que todavía quedan resabios fuertes martillándonos todos los días en los medios de comunicación privados. Cuando hay época de bonanza, las ganancias son todas privadas. Haciendo alusión a un caso como, por ejemplo, el de Vicentín, ¿no?
Claro.
Que está también dentro de las noticias. ¿Qué es lo que ocurre en el resto del mundo hoy con todos estos programas de rescate de los estados y este plan de ayuda de la Comunidad Europea? No es otra cosa que un gran programa de rescate. Es que los estados que están poniendo el dinero de los fondos públicos para salvar empresas, grandes empresas estratégicas, para que no cierren, para que no dejen miles de desempleados en la calle y con eso aumente la pobreza todavía aún más, es quedándose con el porcentaje de acciones que corresponde al aporte de capital que el Estado está haciendo. Lufthansa es un ejemplo, uno de los más conocidos. Alemania salió a rescatar a la empresa aeronáutica y se quedó con la mayoría accionaria de Lufthansa. En Italia pasó lo mismo con Alitalia, y lo que hoy está ocurriendo en el mundo es este fenómeno, no solamente de rescate, sino de estatizaciones.
Seguro.
Dejamos de ser estados bobos que ponen el dinero sin ningún tipo de retribución para quedarse con empresas testigos importantes para garantizar justamente que esta pandemia no extreme y no empeore todavía más la crisis que muchos de esos países estaban viviendo. Y en nuestros casos, yo quiero recordar que el macrismo nos dejó con un 43% de pobreza y encima nos cayó la crisis, ¿no? Por eso el gobierno está pensando en este programa para evitar que la situación todavía empeore más. Imaginémonos si los estados hoy en día con esta crisis y con la administración y el manejo de esta crisis decidieran hacerse mínimos, desaparecer y dejar a la buena de Dios a cualquier agente económico. Esto sería, por supuesto, un desastre aún mayúsculo, ¿no?
Seguro. Bueno, recordemos que el gobierno lleva apenas 6 meses, licenciado, de asumir. Ha estado 2 meses y después ha sido un gobierno solamente de pandemia, porque ahora solamente hay que pensar en esto. Y me parece que para alcanzar estas medidas y estas características que usted estaba señalando, también hay que hablar de una carga tributaria justa, ¿no? En donde los países van a tener que trabajar conjuntamente y van a tener que intercambiar de alguna manera para evitar, obviamente, que las personas y las empresas, en algunos casos, comienzan a evadir los impuestos, que esto es sumamente importante.
Después de esta, efectivamente, como vos bien señalas, después de esta crisis en la cual nuestro país se va a quedar en los libros de historia como el país que, como uno de los pocos países que mejor manejó la crisis, porque obtuvo la menor cantidad de fallecimientos y de contagiados, básicamente. Porque después de eso, todos los países, los que priorizaron la salud pública, que fuimos pocos, y los que priorizaron la economía, que fueron la gran mayoría, todos los países van a caer económicamente, porque finalmente los muertos ni van a trabajar, ni van a consumir y a demandar bienes, y los que quedan vivos quedan con un terrible temor a contagiarse, y por lo tanto la economía cae igual o peor que si hubieran hecho como Argentina.
Seguro.
Básicamente lo que nos va a dejar, como también bien señalabas, son varias enseñanzas esta pandemia, y una de esas es reducir la desigualdad vía reformas de sistemas impositivos regresivos, que es como el que tenemos nosotros, que es un sistema donde más paga y que menos tiene, en contra de todas las enseñanzas de libros básicos de sistemas impositivos en el mundo capitalista, de economía liberal, de libre mercado, que indica que un sistema óptimo impositivo es aquel sistema progresista, es decir, donde más pagan los que más tienen. Esto es un impuesto a las ganancias que llega a un 50%, como en Estados Unidos, por ejemplo, y un impuesto al consumo, que vendría a ser nuestro IVA, que va entre el 7 y cuanto mucho el 10% en algunos de los estados del mismo Estados Unidos. Ese es un sistema ideal de impositivo, y no el que tenemos nosotros, que es totalmente contrario al que indican los libros. Seguro. Es decir, que más paga el que menos tiene.
Claro, o sea, no se puede privatizar ya las ganancias y de alguna manera empezar a socializar las pérdidas.
Efectivamente, y uno no necesariamente tiene que aumentar la presión impositiva cuando va a modificar la estructura impositiva total, porque uno podría quedar con la misma presión impositiva, pero bajando el impuesto a los que menos tienen y aumentándole a los que más tienen. Fijémonos, si no, cómo hay personas que llegan a tener 30.000 millones de dólares de ganancia personal, como es el caso del empresario más rico de nuestro país, don Paolo Roca.
Claro.
30.000 millones de dólares. ¿Cómo se cuantifica esa ganancia? ¿Por qué una persona puede llegar a acumular y a amontonar tanta ganancia cuando hay otras personas que la pasan tan mal? Evidentemente, porque además de tener este sistema impositivo regresivo, aparte evaden, eluden, fugan, tienen economía en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces no solamente se necesitan sistemas legales confiables, sino que después hay que hacer cumplir la ley. Desde la Constitución y nuestro artículo 14 bis, lo único que deberíamos hacer en muchas ocasiones es hacer cumplir la ley, nada más ni nada menos, porque hay muchas leyes, pero que no se cumplen. Y las que no los cumplen son los ricos. Mira vos qué casualidad.
Es así. Licenciado, muchas gracias por esta comunicación telefónica y, bueno, por todo lo que nos ha aportado en esta mañana. Bueno, a ver, se nos ha cortado ahí la comunicación. Estábamos entonces hablando con el licenciado en economía, Federico Scrimini, justamente con